Levanten sus Biblias, vamos a dar nuestra promesa a la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron Biblias, hermanos? Pónganlas hacia arriba y vamos a decir: esta es mi Biblia. Puedo obtener lo que dice que puedo obtener. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Estoy listo para recibir la infalible palabra de Dios. Y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Hermano amado, cuando obedecemos la palabra de Dios, tenemos la bendición de Él en nuestras vidas. El título del mensaje: el poder del perdón. Vamos a mirar la carta a los hebreos. Hermanos, por favor, denle gracias a Dios, alabe a Dios. No quiero que se quede calladito, denle gracias a Dios. Amén, yo no me voy a molestar si usted alaba a Dios. Hebreos 12, versículos 12 al 14. Quiero que se ponga de pie. Vamos a leer, hermanos amados, es nuestra lectura de pie. Hebreos 12, versículos 12 al 14. Nuestra lectura introductoria al mensaje. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas. Adore siempre a Dios con sus manos levantadas y las rodillas paralizadas. Hermano, no deje de orar. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Caminemos en la verdad y en la obediencia, hermanos, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano amado, entienda ese versículo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queremos ir al cielo, hermanos. Yo quiero ir al cielo, yo sé que usted quiere ir al cielo, pero dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Siéntense, por favor. Amén. Dios nos perdonó. Dios, hermanos amados, nos dio una vida nueva. No vuelva atrás. Usted ha sido perdonado, ha sido perdonada. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Usted ha sido perdonado, hermano. Tiene la seguridad de que sus pecados fueron perdonados. No vuelva atrás. Mantenga la salvación. Agárrese, hermanos amados, a esa salvación que Jesús le dio. Abrácela, no se suelte. ¿Cuántas personas que murieron en esta catástrofe, en esta tragedia, hubieran querido que les hubieran dicho: salgan de sus casas, si sí hay peligro, sálganse de allí? ¿Cuántos de ellos, hermanos amados, ahorita están diciendo: ¿por qué no tuve la oportunidad? ¿Por qué no me dijeron? Dios te perdonó. Tú eres una persona, si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, eres perdonado, eres perdonada. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito por el cual tú fuiste salvo, tú fuiste perdonado, es para que vivas en santidad. Ese era el propósito de Dios, ese es el deseo de Dios. Cuando Él envió a Jesús para que tú fueras perdonado, Él quería, regrésate al siguiente, al versículo anterior, Él nos escogió, hermano, antes que nacieras. Dios ya sabía que tú ibas a existir, y Dios proveyó el perdón a través de Jesús. Y Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios desea que vivamos en santidad y en obediencia, hermanos amados. Ahora sí, siguiente versículo, por favor, Vanessa. Y Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios te perdonó. Cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, Dios te perdonó. Se olvidó de todo tu pasado, quedó sepultado todo tu pasado, todos tus pecados, todo quedó sepultado, quedó lavado con la sangre de Cristo. Hermano, tú has sido perdonado. y hay un poder grande en haber sido perdonado. Tú puedes caminar con seguridad y sin temor. Dios me perdonó, soy perdonado, pero necesitas, hermano, caminar y vivir como alguien que ha sido perdonado. Debes caminar como tal. Efesios 5, versículo 1 en adelante. Miren, hermanos, debes vivir como una persona que ha sido perdonada. No vuelvas atrás, no vuelvas a hacer las cosas que hacías antes, porque, hermano amado, hay peligro. Estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales, como vamos a mirar, se han cumplido. Cristo viene pronto por su iglesia. Él viene a buscar una iglesia santa, hermano amado, y Él quiere que, si tú has sido perdonado, vivas en la tierra como tal. Efesios 5, versículo 1 en adelante dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Leyendo su palabra y obedeciéndola. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermano, mire eso. Pero fornicación, ¿sí?, el versículo anterior. Pero fornicación, la palabra fornicación, hermanos amados, es impureza sexual, que ni siquiera se nombre. Hoy en día, hermanos, todo nos dice que está bien tener impureza sexual, andar en fornicación. Pero la palabra es clara, que vivamos, hermanos, que no vivamos en fornicación, que no vivamos en inmundicia, que no andemos en avaricia deseando, hermanos amados, más de lo que Dios nos da. Y dice que Dios ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si tú estás en Cristo, fuiste perdonado, eres santo delante de Dios. Siguiente versículo: ni palabras deshonestas. Hermanos amados, ya no debe haber en nuestro vocabulario malas palabras, ni para decir un chiste, ni para quedar bien. Ya no debe haber nada de eso. Tiene que salir, hermanos, porque debemos vivir como perdonados. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. La palabra truanería, hermanos, quiere decir vulgaridades. No vulgaridades en nuestras vidas, no más. Cuando estábamos sin Cristo, hicimos y hablamos y dijimos tantas cosas, ya no debemos estar ahí porque no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dele gracias a Dios siempre que se levante. Dele gracias a Dios cuando esté trabajando. Dele gracias a Dios cuando, hermanos, cualquier cosa, siempre dele gracias a Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Usted y yo somos herederos de Cristo, somos coherederos con Cristo. Dios tiene para nosotros una herencia en los cielos, pero quiere que vivamos como tal. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Hermano amado, viva en santidad. Viva como una persona que ha sido perdonada. ¿Por qué, hermano? Vamos a mirar en Lucas capítulo 17. Miren, hermanos, viva como perdonado. Hace más de 2016 años que Cristo murió en la cruz. En la Biblia nos habla de un acontecimiento que va a suceder: el rapto de la iglesia. Hermanos amados, las señales se han cumplido. Como predicadores, como pastores, tenemos que avisar al pueblo y tenemos que advertirles. Hermano amado, el jefe de los bomberos de la ciudad de Guadalajara de ese año del 92 le dijo a la población: no se preocupen, no hay peligro, todo está bien. ¿Por qué no se atrevieron a decirles: salgan por cualquier cosa? No les importó la gente, ni las familias, ni los niños. Hermano, dijeron: todo está bien. Y se murieron, hermanos amados, tantas personas, tantos heridos. Hubo una destrucción como si hubiera sido un bombardeo en ese barrio, porque es un barrio de la ciudad de Guadalajara. Calles que yo caminé de niño, lugares que caminé y miré, hermanos amados, quedaron destruidos. Pero lo peor de todo, tanta gente inocente, gente que confió en las autoridades. Hermanos, no se preocupen, todo está bien. Si como pastores, predicadores le decimos, hermanos, no se preocupen, está bien, sigan viviendo como están, no oren, no lean la Biblia, vístanse deshonestamente, hablen, hermanos, si no decimos esto, Dios va a pedir cuentas, y si no le decimos, ustedes no se van a percibir y van a perecer, hermano, en el juicio de Dios. Le preguntaron los fariseos a Jesús, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Hermano, si alguien dice, como han dicho, en el 2000 va a venir Jesús, en el año 1999 hubo un movimiento, hermanos, a donde alguien dijo, en el 2000 viene Jesús. Vendan sus casas, vendan sus carros, vendan todo, porque el 2000 nos vamos, hermanos amados, y muchos tenían camisetas con eso, en el 2000 viene Jesús. Y hermano amado, Jesús no vino en el año 2000. No podemos decir para tal año, para tal día va a venir Jesús, pero Jesús dijo, el versículo anterior dijo, por favor, pero Jesús le dijo que el reino de Dios no vendrá con advertencia, pero el siguiente versículo ahora sí, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Hermano, Jesús estaba allí, tenemos la palabra de Dios con nosotros, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Siguiente versículo. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será también el Hijo del Hombre en su día. El lunes llovió y hubo relámpagos. Cuando tú ves que está lloviendo, ves que alumbra y volteas, no alcanzas a mirar. El relámpago, hermanos, tronó. La venida de Cristo va a ser así, como un relámpago. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Está hablando, hermanos, la generación de que lo crucificó. Ahora miren esto. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. En los días de Noé, hermanos, comían, bebían, se casaban, se divorciaban, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Es lo que estamos viviendo hoy. Beben, compran, el otro versículo, por favor, el de Noé. Comían y bebían, se casaban y se divorciaban. Hoy en día, hermanos amados, estamos mirando la misma situación. Gente que bebe, gente que se emborracha, gente que se casa, gente que se divorcia. Hermanos amados, escuchan la palabra de Dios, escuchan la predicación y no quieren entender. Lo alarmante de esto, hermanos, es que mucho pueblo de Dios está ahorita viviendo como en los días de Noé. Han descuidado la salvación, no están viviendo como perdonados, y hermano, el peligro de explosión está inminente. Llegó el diluvio, hermanos, y los destruyó a todos. Ahora el siguiente versículo. Así mismo como sucedió en los días de Lot, hermanos, en los días de Lot había espíritu de homosexualismo grande, y es lo que estamos viviendo hoy. Demonios de homosexualismo, hermanos, adueñándose o apoderándose de muchos hombres y mujeres. Estamos viviendo como en los días de Lot. El diablo quiere hacernos creer que está bien que dos mujeres se casen, que dos hombres se casen. El diablo quiere hacernos mirar, hermano, lo han metido en las escuelas, lo han metido en las enseñanzas. Hermano amado, quiere meterlo a la iglesia. Estamos viviendo como en los días de Noé y en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hermano amado, la gente está enfocada en cómo tener dinero, cómo comprar una casa, cómo hacer negocio, cómo hacer aquello, pero hermanos, no se perciben del peligro que hay. Y como predicadores, como cristianos evangélicos, tenemos que dar la voz. Evacúen, sálganse de allí, sálganse del mundo. Viene juicio, hermano amado. Si esta gente que murió en Guadalajara, el jefe de bomberos hubiera dicho, dejen sus casas, sálganse, váyanse por su vida, muchos de ellos estuvieran vivos todavía. Pero murieron. Como predicadores tenemos que decir, como usted como cristiano debe de decir, debe de hablar a sus amigos y compañeros de trabajo. Primero tiene que hablar con su testimonio y luego tiene que dar la palabra. Para hermanos amados, porque estamos viviendo esos días. Estamos viviendo, hermanos amados, como perdonados, pero estamos mirando señales del fin. Eso es lo que estamos viviendo. Siguiente versículo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso es lo que estamos viviendo, hermanos. El tiempo se cumplió. Las señales se cumplieron. La iglesia está viviendo tiempos, hermanos amados, adicionales. La iglesia que está viviendo la palabra de Dios antes de que el rapto suceda, antes de que miles de cristianos verdaderos que viven como perdonados desaparezcan, hermanos. Estamos viviendo esos tiempos en que está a punto de suceder cuando muchos desaparecerán. Hermano, tengo que decirle esto como pastor. Cristo está a las puertas. Todo lo que está alrededor nos anuncia, hermanos, que algo está por acontecer. Aquella gente que vivía allí, el olor, el agua, el vapor que salía de las alcantarillas, les decía que algo iba a suceder, pero no hubo quien les dijera, salgan de allí. Hermano, iglesia, el rapto de la iglesia está a las puertas. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos vivir como gente que ha sido perdonada. Sálgase del pecado. Sálgase de allí. Porque si sigue allí va a ser demasiado tarde. Hermanos amados, debemos estar listos. Las señales se han cumplido. Cristo viene por la iglesia. El rapto de la iglesia va a suceder. No es la segunda venida de Cristo. El rapto es la primera fase de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez, hermano, cuando todo ojo lo verá, va a venir como juez, va a venir a juzgar. Pero antes de eso, la iglesia de Jesús se va a ir. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Mire usted. Mucha gente dice, ¿por qué muchos pastores hablan del rapto si eso no está en la Biblia? Hermano amado, mire usted. El apóstol Pablo fue un hombre que fue llevado al cielo, fue arrebatado. El apóstol Pablo fue al cielo y allá miró cosas grandes. Primera de Corintios 15, versículo 51. Si tiene su Biblia, hermano, búsquelo por ahí. Yo los busqué hacer cuando estaba preparando el mensaje. Se me hace fácil, tengo muchos versículos aquí para darle. Se me hace fácil mirarlos en el versículo. Pero vea usted en su Biblia. Primera de Corintios 15, versículo 51. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Pablo dijo, he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, los que estén vivos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, el apóstol Pablo, él tenía la seguridad, si me toca ver el rapto, voy a estar listo. El predicador, ya vi la predicó del rapto de la iglesia, hermanos, pero murió antes, no me tocó mirar, pero hermanos amados, eso está allí. Porque es necesario que esto corruptible, cuando morimos, hermanos, la carne se echa a perder, se corrompe. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando Cristo venga, cuando Él se lleve a su iglesia en abrir y cerrar de ojos, hermano, vamos a volar por los aires y nuestro cuerpo va a ser transformado. Va a ser algo maravilloso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire usted lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora vamos a mirar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 al 18, primera Tesalonicenses. El mismo apóstol Pablo que escribió, hermanos amados, la carta a los corintios, las cartas, escribió esta carta. El apóstol Pablo estaba diciendo algo que no había inventado, estaba diciendo algo que Dios le había revelado cuando fue al cielo, hermano, y él le presentó este acontecimiento a la iglesia. Hermano, el rapto está a las puertas, ay de aquellos que se queden. Yo no me quiero quedar. Van a ser tiempos angustiosos, terribles, donde la gente que va a las iglesias va a llorar, va a lamentarse si se quedó por no creer a la palabra, por vivir una manera de una vida mundana, una vida, hermanos, sin consagración. Van a llorar, van a gritar, se van a volver locos, pero no va a haber esperanza. La única manera que puedan ser salvos es, hermanos, que den sus vidas por Cristo. Y eso va a ser muy difícil durante el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo se presente a marcar a la gente con tres seises. Ahorita, iglesia, es la oportunidad para irnos con Cristo en el rapto, pero, hermanos, estamos viviendo minutos extras porque ya las señales se cumplieron. Estamos viviendo como en los días de Noé, como en los días de Lot. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Usted perdió un ser querido que murió en Cristo, no se preocupe, lo va a volver a mirar en el cielo, porque los que mueren en Cristo, la Biblia, hermanos amados, dice que duermen. ¿Por qué? Los cuerpos de los santos que están en las tumbas, hermanos, aunque tengan miles de años en la tumba, que murieron creyendo en Dios, que murieron creyendo en Cristo, hermanos, están esperando a ser reunidos con su espíritu, con su alma nuevamente para ir al cielo. Porque Cristo no va a dejar nada de sus santos. Hermano amado, la iglesia satánica, por cierto, este es el mes satánico, hermano amado, 31 de octubre es el día terrible de Satanás, donde muchos niños y jóvenes son sacrificados en los montes de Hollywood y todo eso, hermano. Este es el mes terrible. Ellos tienen prohibido, no te acerques a una tumba donde haya un cristiano que haya muerto, un verdadero cristiano. Ten cuidado. No te arrimes, hermanos, nuestros niños. El diablo tiene prohibido a sus servidores secuestrar a un niño de un verdadero creyente. Si usted no sabe, sépalo. No pueden tocarlos, porque nuestro Dios nos protege. Si usted, los que murieron en Cristo, su alma, el que vivía en este cuerpo, está con el Señor, pero pronto van a ser reunidos a su cuerpo, porque es una ley espiritual que está en la Biblia. Los que duermen, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando un ser querido nuestro muere, hermanos, sí lloramos su ausencia, pero tenemos la esperanza, está con el Señor, lo voy a volver a ver. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Entiendes, hermano? Siguiente versículo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, muchas tumbas se van a abrir. Ese día va a ser un día tremendo. La trompeta no la van a oír los impíos, la trompeta la vamos a oír aquellos hermanos que hemos sido perdonados y vivimos como perdonados. Vamos a oír la trompeta, vamos a mirar hacia el cielo y vamos a ser levantados, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Los que murieron en Cristo se van primero que nosotros, hermanos. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Note usted, los que murieron se unen a sus cuerpos, se empiezan a levantar, y los que estemos vivos nos vamos, hermanos. Y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esta palabra de rapto no se encuentra en la Biblia, pero arrebatar. Dice mi papá se robó a mi mamá. Se la llevó, la arrebató, la raptó. Cristo se va a llevar a su iglesia, los que viven en santidad, los va a arrebatar, se los va a llevar. Y dice que estaremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este acontecimiento está a punto de suceder. Hermano, no se desanime. Siga creyendo en el rapto de la iglesia, pero siga creyendo en la santidad. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 4. Perdón. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Debemos, hermanos, estar listos. aléjese del pecado, vive en santidad, camine con el Señor, porque si se queda, hermano, va a ser algo terrible, se va a volver loco o se va a volver loca. Después de estar en la iglesia, después de venir, hermanos, a adorarle, a bendecirle, después de haber sido perdonado, se va a quedar por no arrepentirse, por no vivir en santidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, siguiente versículo, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se asusten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, Cristo está cerca. Muchos han dejado de predicar el rapto de la iglesia. Ahora se predica el evangelio de la prosperidad. No te preocupes, vive bien, estás bien, prospera, Dios tiene bendiciones para ti, Dios tiene casas y carros, tiene todo aquello, pero no le dicen al pueblo que vive en santidad, que vive en obediencia. Hermanos amados, yo no quiero ver a esos pastores que predican, hermano, el evangelio de prosperidad cuando sus congregaciones se queden. No quiero estar en los zapatos de esos pastores que van a ser, hermanos amados, van a ser despedazados por sus miembros, porque no les dijeron la verdad, como el jefe de bomberos de la ciudad de Guadalajara, que no le dijo a la gente, sálganse porque va a explotar. Él sabía que iba a haber explosión, hermanos amados. No quiero pensar en los pastores que predican la prosperidad y que no le predican a la iglesia que vivan en santidad. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos amados, la apostasía quiere decir que se han desviado de la verdad que está en la palabra de Dios. No predican la verdad, no predican la santidad, no predican el arrepentimiento. Hermanos amados, le dicen a la gente que así está bien, que no importa lo de afuera, más lo de adentro. Hermano amado, la Biblia es clara. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hermanos, la apostasía en muchas iglesias, en la iglesia, está manifestándose. Se han desviado de la fe, ya no se predica la santidad, hermano amado, y estamos a punto de ver el rapto de la iglesia. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hermanos amados, quiten la cruz que está en el sello de California, la quitaron. Quiten, hermanos amados, los 10 mandamientos que están fuera de esta corte. Quiten, hermanos amados, el espíritu del anticristo está allí. Quiten todo lo que se llame Dios. No prediquen ya de Dios. No se puede nombrar el nombre de Jesús en las cortes. No se puede hablar de Dios en las escuelas. No puedes hablar de Dios en tu trabajo, hermano. ¿Por qué no podemos mirar que el espíritu del anticristo ya está allí? Se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de adoración. No quieren que se adore a Dios. Hermano, Cristo está a las puertas, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que estamos, hermanos, viviendo. Y termino con esto: aléjate de la mundanalidad o te quedarás. Lucas 17, versículo 32-37. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hermano, aléjese de la mundanalidad, aléjese del pecado. Viva como perdonado, abrace la salvación, cuídela con temor y con temblor. Acordaos de la mujer de Lot, porque todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Entiéndase, no quiere decir que Jesús va a venir en la noche. Él viene, va a venir, hermanos, en cualquier momento, de día o de noche o de madrugada. El día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Os digo, está hablando Jesús, que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Hermanos, está hablando del rapto de la iglesia. Da a indicar de dos personas, uno está preparado y otro está descuidado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, estarán trabajando juntas, la una será tomada, la otra dejada. dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Hasta ese versículo que dejamos. Hermano, de dos, uno es tomado. Nos da, hermanos amados, un 50% de la iglesia no está preparada. 50% de la iglesia se va a quedar. Cristianos mundanos, cristianos que no han consagrado su vida a Dios, se quedarán. Y ese día, hermano, va a ser un día terrible. Yo tiemblo, le digo: Señor, no permitas, yo no me quiero quedar, no me permitas que me quede en ese día. Yo no me quiero quedar al juicio de Dios, ni ver al anticristo, hermanos, ni tener que esconderme de casa en casa para que no me marquen. Hermano, los que se queden, que conocen de Dios, se van a volver locos por no haber creído, por no haber consagrado sus vidas. Van a ser perseguidos. El diablo va a venir con todo su odio hacia los cristianos que se quedaron, para torturarlos, para matarlos, para matar a sus niños, sus familias en frente de ellos. ¿Sigues creyendo en Jesús? Sí, maten a su hijo, descuartícenlo en frente de él. ¿Sigues creyendo? Hermano, ¿usted piensa que va a ser algo fácil? Hermano, no piense, ni se le ocurra pensar. El pastor está exagerando, está asustándonos. Estoy hablando la verdad. Las explosiones, va a explotar, hermano amado, ese olor de pecado en la iglesia va a traer explosión y muerte. Iglesia, Cristo viene pronto, santifica tu vida. Hermanas, vístanse bien, no muestren desnudez. Hermanos, vistan bien. Busque a Dios, consagre su vida. Aléjese de la mundanalidad. Santiago 4:4, y termino con esto, hermanos. Yo no puedo dejar de predicar lo que Dios me manda a predicar, ni lo que el Espíritu Santo me da. Tengo que decirlo porque Dios me va a pedir cuentas. Si no lo hago, hermano, yo no me quiero quedar por no decirle la verdad. Santiago 4, versículo 4. ¿Cuánto, hermano amado, predicamos esto y no queremos entender? Oh, almas adúlteras, porque tiene signos de admiración. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Si no vivimos, hermanos, la palabra, somos enemigos de Dios. Amar al mundo, las cosas que están en el mundo no nos edifican. Hacen infructuosa la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser transparentes, hermanos. Como venimos a la iglesia y nos vemos, tenemos que vivir afuera y tenemos que vivir como tales. Porque, hermanos amados, a Dios no lo podemos engañar. Me incluyo yo ahí. Yo me siento ahí, hermanos, ahí con usted. Yo no me quiero por predicar, yo no me quiero quedar por no vivir lo que estoy predicando. No busquen mi perfección, soy humano, me puedo equivocar, pero no voy a pecar deliberadamente contra Dios, ni voy a pecar contra Dios sabiendo que eso me va a costar mi salvación. Y si pequé alguna vez, yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios. El problema es estar en pecado y no arrepentirse y estar en peligro de que cuando explote mueras en la explosión, como el video que presenté. Pobrecita gente, pobrecitas familias, que aún oliendo ese olor a gasolina, cuando abrían las llaves de sus casas sabía gasolina el agua, mirando, hermano, las alcantarillas salir el vapor. Pobrecitos, que entonces dijeron: salgan de allí. El jefe de bomberos dijo: no se preocupen, todo está bajo control, no va a pasar nada. Y la gente estaba mirando con sus ojos el peligro en que estaban. Así hay muchos cristianos. Están mirando las señales. Estamos viviendo como en los días de Lot. El homosexualismo por donde quiera. Dios ama a los homosexuales. Dios los ama y quiere que se arrepientan. Hago la aclaración. Dios ama a los adúlteros, Dios ama a los fornicarios, Dios ama a los mentirosos, pero Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que su iglesia, que fue sacada del mundo, que fue transformada, viva como perdonados. Porque, hermano, hay poder en el perdón. Si Dios te perdonó, vive como tal. Porque cuando tú vives como tal, cuando vives como un perdonado, tú puedes perdonar siempre a aquellos que te ofenden. Y puedes, hermano, vivir tranquilo, sabiendo que Dios no te dejará perecer en el día del juicio. Por eso es, dice la Biblia, Dios no hará nada sin que lo haga saber a sus siervos, los profetas. Hermano, como pastores, debemos hablar la verdad al pueblo. Hermanos, vivan como perdonados. Vivan para el Señor. Quiero que se ponga de pie. Vamos a pasar al altar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecirle. Vamos a adorarle. Vamos a dar la gloria a Jesús, hermano, porque Él nos perdonó. Él perdonó nuestros pecados. Nos libró del infierno. Nos libró del fuego, hermanos amados. Nos libró de la tragedia. Vamos a darle gracias a Dios. Vénganse, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios. Cristo viene pronto. Iglesia, Cristo viene pronto. Estén preparados. Vamos a volar ese día que Él decida, hermanos amados, llevarse a su iglesia.